Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La Iglesia en España tiene como una de sus fuentes de financiación la asignación tributaria. Libremente, los contribuyentes que así lo deciden marcan la X en la declaración del IRPF. Hoy hemos conocido los datos de 2017. Y en ese referéndum anual, el resultado ha sido que más de 3 de cada 10 declarantes marcan esa casilla para financiar a la Iglesia. Y ya que estamos hablando de Iglesia, conviene comentar el final del viaje del Papa a los Emiratos Árabes Unidos. Un viaje que ha trascendido y mucho los límites de la comunidad católica. Así sonaba la llamada a la oración esta mañana en una de las mezquitas de Abu Dhabi que el Papa ha visitado. Ha visitado Abu Dhabi, no las mezquitas. El viaje del Papa Francisco a los Emiratos Árabes ha sido un viaje histórico. Y utilizo la palabra histórico con toda la intención. Este martes el Santo Padre, el Papa, ha celebrado una misa en público en un país del Golfo. En un país como los Emiratos Árabes Unidos. Nunca antes había sucedido algo así. Para la interpretación más rigorista del Islam, para la interpretación salafista, toda la península arábiga, todo el Golfo Pérsico es un gran santuario en el que no puede haber lugar para otras religiones. Por eso es tan importante que el Papa haya podido celebrar una misa. También ha sido histórico el documento que Francisco y el gran imán de la mezquita de Al-Azhar, Al-Tayeb, han firmado en Abu Dhabi. Al-Azhar es una mezquita y una universidad que están en el Cairo y que son la gran referencia para el Islam sunní. El Islam sunní es el Islam mayoritario. 8 de cada 10 musulmanes son suníes. Con motivo de la visita de Francisco a Egipto en 2017 ya se produjo una condena conjunta del Papa y de Al-Tayeb. Se condenó el uso de la religión para justificar el terrorismo. Pero ahora, con este documento que se ha firmado, se han dado adelante un paso muy importante en las relaciones entre el Islam y el catolicismo, y se ha dado un paso no solo en las relaciones entre Islam y catolicismo, se ha dado un paso adelante en la apertura del Islam. El documento de Abu Dhabi contiene una valoración conjunta de la situación por la que atraviesa el mundo. Se denuncia la pérdida del sentido religioso, la injusta distribución de los bienes, pero también se critica el fundamentalismo y el extremismo nacionalista. Este texto de Abu Dhabi denuncia la utilización de la religión con propósitos políticos y con fines violentos. Es decir, se denuncia el fundamentalismo islámico, se denuncia el yihadismo. La libertad de culto se afirma con claridad e incluso se habla de pluralismo religioso. Y esto es muy importante dentro de un país islámico. Porque a veces hay libertad de culto, pero el pluralismo religioso se acepta solo como tolerancia. Hablar de pluralismo religioso como algo positivo acerca al Islam a un derecho a la conversión que todavía no se reconoce en el mundo islámico. Pero quizá lo más significativo es que en el texto se hable de plena ciudadanía. Esto está de acuerdo con la declaración de Marrakech de 2016. Que el Islam se abra al concepto de ciudadanía supone que deja de identificar plenamente la comunidad religiosa con la comunidad política, y eso es fundamental. Sin llegar a ser una separación entre la Iglesia y el Estado como la que propicia el cristianismo, supone la aceptación de que un musulmán y un no musulmán tienen los mismos derechos. Y eso es una revolución. Una revolución que está en este documento firmado por el Imán Al-Tayeb y por el Papa Francisco. Es lo primero y me parece que también lo segundo, Pilar Cisneros.
Así es, porque precisamente el Papa Francisco acaba de aterrizar en Roma tras su histórica visita a los Emiratos Árabes Unidos. Enviada especial Eva Fernández.
Con antelación y tras casi 7 horas de vuelo, Francisco ha aterrizado en Roma después de haber pasado casi 3 días en los Emiratos Árabes. Un viaje en el que se ha firmado un documento conjunto clave que cambiará la historia de las relaciones entre cristianos y musulmanes y que enlaza con su próximo destino a Marruecos. Lo más probable es que antes de llegar al Vaticano se acerque hasta la Basílica de Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen el viaje. Será la cuarta vez que lo haga en 8 días. Mañana, durante la audiencia de los miércoles, escucharemos qué es lo que más le ha conmovido del viaje.
Y vuelve la polémica por las deducciones de la escuela concertada. Hacienda estudia suprimir la desgravación que muchas familias realizan por las aportaciones que hacen a estos colegios. Sobre el asunto, el vicesecretario por Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha explicado que solo son deducibles las aportaciones que se realicen sin recibir a cambio ninguna contraprestación.
Si yo pago una cuota en el colegio por el comedor, por servicios extraescolares, pues como tiene que ver con una prestación, evidentemente hay una relación que no daría derecho a ningún tipo de deducción. Otra cosa distinta es si no da derecho a ninguna prestación. Y eso, en definitiva, es lo que tiene que determinar los técnicos, no yo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha aceptado la figura de un coordinador en la mesa de diálogo político con los partidos independentistas sobre la situación en Cataluña. Rechaza, sin embargo, que esta persona pueda considerarse un mediador. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno ha decidido tirar de la última baza para lograr la aprobación de los presupuestos generales del Estado. La aceptación de una reclamación reiterada de los independentistas en torno a la figura de un mediador o un relator, en palabras de Carmen Calvo, en una mesa de diálogo sobre la crisis en Cataluña.
Alguien que nos pueda coordinar para resolver una crisis territorial importante, un poco ayudar, es lo que hace un relator. Esta situación no puede estar constantemente en el ámbito judicial.
A pesar de los intentos reiterados de la vicepresidenta por restar importancia a esa figura, Esquerra y PDeCAT, con su órdago sobre la continuidad de la legislatura, han condicionado su aval a la tramitación de las cuentas públicas a la creación de un fedatario.
Y te cuento también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha exigido a los Mossos d'Esquadra que protejan de forma presencial y permanente todos los juzgados de Cataluña ante los intolerables ataques de los CDR que ayer arrojaron heces a las puertas de una veintena de sedes judiciales. Y ya en los deportes, el clásico de mañana monopoliza la atención. Luis Munilla.
Mañana Barça-Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Enseguida habla Ernesto Valverde en Barcelona y a las 6 se entrena el Barça con la gran duda de Leo Messi, que todavía está por verse si juega el partido de mañana. A ver si en el boletín de las 6 podemos contar si salta el entrenamiento con el resto del equipo, y habrá que estar también pendientes del estado de Dembélé. En el Real Madrid, todos disponibles salvo Vallejo. Solari va a tener que hacer hasta 5 descartes y hoy el técnico ha lanzado sutilmente esta queja por el hecho de que el Real Madrid tenga un día menos de descanso que el Barça antes de los dos clásicos de la Copa.
Cuanto menos es curioso, pero nosotros no confeccionamos el calendario y esa es una... Son cuestiones que debe responder quien lo confecciona, que en este caso es la Liga. Nosotros tenemos que ir y tenemos que jugar y tenemos que dar nuestra mejor versión.
¿Cree que también es deliberado que el Real Madrid tenga menos descanso tanto en la ida como en la vuelta con respecto a Barcelona?
Esperemos que no, ¿no?
Y ojo a la cita, esta noche a las 11:30, el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, con Juanma Castaño desde el Camp Nou en el partidazo de la cadena COPE.
Así, a todo ritmo, llega ya el momento de recibir al mítico, uy, al mítico, por favor. Juan Solo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
De verdad. Oye, que llevo todo el día, fíjate, deseando preguntarte si hoy también vas a hablar del conflicto del taxi. Tú sabes que siguen votando a esta hora, lo harán hasta las 6 de la tarde para decidir si continúan con la huelga o no.
Cierto, cierto. Bueno, ahí estamos todos. Yo ayer comparaba las reivindicaciones de los taxistas con las de los indios Sioux. Y por las respuestas que he recibido, pues me consta que mucha gente ahora también lo ve de la misma manera.
Tú eres muy malo, muy malo.
Muy malo.
He puesto a Van Gaal.
Sobre todo muchos taxistas seguro que te dicen eso.
No, porque, ¿saben? Yo entiendo muchas de las cosas que piden, pero no la forma. Pero bueno, he puesto a Van Gaal porque para calentar un poquito el clásico de mañana, ¿no? Fue entrenador del Barça, pues a ver qué pasa mañana.
O sea, que es por lo de Van Gaal, es por el clásico.
Sí, porque vale, yo malo vale. No soy.
No, bueno, malo no.
Yo creo, para acabar con el tema de los taxistas por hoy, creo que a los taxistas les ha pasado lo mismo que a muchos porteros de fútbol, que han medido mal la salida, se han quedado ahí en tierra de nadie.
Ni, ni para un lado ni para otro.
Claro, y ¿sabes qué te ocurre, qué le ocurre a un portero cuando se queda en tierra de nadie? Pues que le acaban metiendo un gol.
La interpretación siempre negativa. Siempre negativa, nunca positiva.
Nunca.
Siempre negativo, Juan Soto.
Nunca,
de
nunca.
Verdad.
Bueno, hoy me he enterado de una noticia que me ha impactado. Prepárate, Pilar, porque nos vamos de juicio.
¿De juicio? ¿No, no será...?
No, 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 ¿no? No, tranquila.
Ah,
tranquila.
Porque ya vamos a tener bastante.
Por eso.
El juicio del proceso.
Sí, no vamos a hablar del proceso. Tienes razón, Pilar. Más vale que nos preparemos porque todo va a ser noticia alrededor del juicio del Procés. Todo. Si Oriol Junqueras ha tomado natillas de postre, será noticia. Si usa papel de doble capa, todo, todo va a importarnos. No, yo quiero, no. No, yo quiero hablar de...
No por el momento.
No por el momento. Quiero hablar del juicio a un narcotraficante, Sito Miñanco. ¿Cómo me gustó a mí la serie Fariña? Estaba tan bien hecha.
Muy bien hecha.
Y los actores estaban extraordinarios.
La verdad es que sí, la verdad es que sí, estoy de acuerdo contigo.
Pues gracias a la serie Fariña, los más jóvenes, como yo...
Como tú y como yo.
Exacto. Perdona, Pilar, sí, como nosotros.
Como nosotros.
Como nosotros. Los más jóvenes pudimos enterarnos, ponernos al día de aquello del contrabando de tabaco y después de droga en las costas gallegas, la Costa Morte, y de la Operación Nécora que dirigió el juez Garzón.
Con esto te plantas en medio del Atlántico en un pispás. Te tengo que costar un ojo de la cara. Si quieres ganar, hay que apostar, petete.
Ahí está. Bueno, esto era un fragmento de la serie Fariña, no era una grabación de juez Villarejo. Pues ahora están juzgando a Sito Miñanco, otra vez, el principal cerebro de aquel entramado. ¿Y por qué le están juzgando? Por blanqueo de capitales.
Vale.
¿Y dónde está la noticia?
Eso, ¿dónde está la noticia?
Porque esto, claro, que juzguen sí, a Sito Miñanco.
Va juicio tras juicio.
Por
¿eh?
Eso, pues no. La noticia está en que el juez ha multado a su abogado, Gonzalo Boye, por vapear durante el juicio.
¿En serio?
Total, para una droga legal que había en este juicio y le multa.
¿Juan? Bueno, bien.
Da el vapeo. Vamos a ver. Sito, ¿a quién te has buscado tú como abogado? ¿Al de los Simpson?
March ha venido al abogado indicado. Por contratar mis servicios, recibirá usted este mono fumador. Debes ir dejando el vicio, amigo.
Que multen a tu abogado, yo creo, no sé, Pilar, que multen a tu abogado por vapear durante tu juicio, pues como que no inspira mucha confianza,
¿no?
¿No? No, es como subirte a un coche y que el conductor sea Felipe de Edimburgo.
Pobre Felipe de Edimburgo, déjale, bueno, que bastante
pues,
tiene.
Bueno, pues tampoco te inspira confianza que nombren a Gabriel Rufián, ministro de Educación.
¿Es una cosa parecida?
Pues, que no inspira confianza y dices, no sé yo. Sin duda, estos dos son...
Mal ejemplo.
Eso es. Bueno, hay cosas que no se entienden... Como, por ejemplo, la vida de los astronautas.
No se entiende la vida de los astronautas.
No, esta parte, Pilar, te va a encantar.
A ver.
He tenido la suerte de asistir a un par de conferencias impartidas por astronautas de la NASA.
Esto es real, ¿no?
Esto es real.
Vale, porque a veces no sé qué es real y qué te inventas.
No, no, esto es tal cual.
Esto
es todo tal cual.
Vale.
Y, oye, es curioso, en el auditorio siempre hay una pregunta recurrente sobre el espacio, que es...
Nos interesa comprobar cómo se adapta el cuerpo humano a gravedad parcial, gravedad cero.
Efectivamente. Bueno, lo pongo en un castellano un poquito más directo. ¿Saber cómo hacen sus necesidades los astronautas?
Es la pregunta que siempre
se
hace.
Siempre se lo
pregunta. Siempre sale.
Siempre. Y hay gente que no lo entiende porque dice, lo siento, pero es así. En gravedad cero, pues...
¿Hacia dónde?
Pues hacia afuera siempre. Apretar, hay que apretar. Eso
hacia
no puedes cambiar.
Arriba,
claro.
Hacia abajo.
Ah, eso es otra cosa.
En una burbuja flotando.
Ahí está. Por lo general, los astronautas van al retrete, como todos nosotros.
Menos mal.
¿La Estación Espacial Internacional tiene retrete? Pues sí. ¿Y cómo es?
Es un complejo sistema de ventiladores y filtros para secar las heces mediante exposición al vacío.
Bueno.
Suena raro.
Bueno, pero
y complejo.
Hay que sacarlas al vacío. Es como estos, las personas
sí,
que coméis
al vacío,
estos
al vacío.
Frutos, estas cosas
sí, sí,
que
sí.
Son como
hidrolizadas.
Exacto.
Es.
Orejones desecados, pues son como orejones.
Ya no vuelvo a comer orejones, mira.
Bueno, y aquí viene la duda. Si no hay gravedad, ¿cómo orinan los astronautas? ¿Cómo hacen para que el chorrito caiga dentro? Fácil.
Para recoger la orina, el mecanismo es sencillo. Esta especie de aspirador se une a las partes íntimas con un embudo desechable. Estas boquillas son personales y se sustituyen regularmente.
Menos mal. O sea que es...
Menos mal que son personalizadas, personales de cada uno.
Pero vamos, que se lo imaginen todos los oyentes.
Me lo imagino.
Es con una boquilla, como bien. Un control de alcoholemia.
Una cosa parecida.
A ver, sopla, pues ya está. Bueno, y luego esto que se extrae a través de la boquilla, ¿esto a dónde va?
La orina se almacena y se emplea para generar agua que puede ser consumida tras los debidos procesos de purificación.
¿Qué me estás contando?
Sí, total, total, hombre, que es que en el espacio no puedes llevar garrafas de agua, claro, y luego te la bebes. Bueno, pero no siempre es así.
O cómo hacen sus necesidades en casos excepcionales, como el lanzamiento o la reentrada. Aquí no queda otra que usar el pañal.
Ahí está. No te queda otra, porque quiero ir al baño. Pues
no, usas en esas
el pañal.
Condiciones va a ser imposible, ¿no? Vale. Bueno, ¿y todo esto por qué?
¿Verdad? ¿Para alegrarnos la sobremesa? No. Porque ayer ocurrió, y hay que decirlo, una desgracia en la Estación Espacial Internacional. Reventó el retrete dentro de la Estación Espacial.
¿En serio?
Totalmente.
No lo sabía yo esto.
Pues reventó el retrete y son...
¿Llamaron al fontanero? No.
No pueden. En el espacio no. En el espacio tienen que arreglarlo ellos. Son 10 litros de líquido que os acabo de describir con todo lujo de detalles flotando. O sea, líquido de este que huele como la comida de los peces. Todo esto flotando en gravedad cero. Eso lo ve Marie Kondo y le da un ataque.
Bueno, pobrecita mía.
Por favor,
o sea,
por favor.
Entra
desorden.
En crisis total.
Total. ¿Y cómo se arregló? Porque
claro,
efectivamente...
Porque no puedes llamar a un fontanero que suba
no.
y baje, ¿no? No.
Pues tuvieron que apañarse los astronautas, que valen para un roto y para un descosido, con bayetas flotando en gravedad cero, persiguiendo regalitos por toda la nave. ¿Qué
Yo
imagen,
creo
¿eh?
Que sí, debe ser como cazar burbujas, pero llenas de...
Pues sí, muy, muy, muy bien
no,
la imagen.
Así, ¿no?
Cazar, sí, más o
y
menos.
Y luego ya introducirlas, supongo, en alguna cosa y que las...
Sí.
Sujete.
O como hacéis los que tenéis perrito con los regalitos de vuestro animal.
Mira, efectivamente. Que tenemos perro ya estamos preparados para
esto,
esas cosas.
Esto, por cierto, no lo entiendo. Lo digo por las señoras, porque los hombres son más de dejarlo ahí y decir... Vosotras sois mucho más, estáis mucho más concienciadas y decís, no se puede dejar esto en medio de la calle, pero yo he visto a las señores dejarlo. Cuando recogéis la cosita del perro así con la bolsita y os reís y dices, ¡ay, qué mono! Pero luego llega tu hijo a casa, se quita las zapatillas, le huelen y le montas un pollo... Esto no lo entiendo.
Porque el perro siempre te trata mejor que tu hijo. Esa
vale,
es la clave.
Esa será la clave.
Mira, Juan, te cuento a ti y a todos los oyentes algo que te va a gustar. Este sábado, lo recuerdas, Chicho Ibáñez Serrador, el gran maestro del entretenimiento, recibía el Goya de Honor por abrir el camino a toda una generación de cineastas españoles y por su excepcional contribución al cine de género, en concreto al cine de terror y fantástico. Su labor para popularizar este género en España fue clave a través sobre todo de dos películas, La Residencia y ¿Quién puede matar a un niño?, pero también a través de sus historias Para no dormir y otros programas para televisión. Cineastas actuales como Alejandro Amenábar, Juan Antonio Bayona o Álex de la Iglesia han reconocido su influencia y le han rendido un merecido homenaje a su maestro este sábado en Sevilla. Hoy Chicho ha pasado por COPE para charlar con Carlos Herrera y con toda la modestia del mundo ha rechazado que le llamen maestro.
Todas las veces que he hablado contigo, Chicho, he aprendido algo de ti.
No creo.
Sí.
No. Yo no soy el maestro, soy el alumno. Yo he aprendido de ti.
Yo te diré una frase que me dijiste un día. Todos valemos o a todos nos juzgan por el último trabajo que hicimos.
Es verdad. ¿Eh?
Chicho, modesto y mítico, que fue el 1-2-3, un programa concurso que disfrutó de 3 décadas de éxito en nuestro país, que se dice pronto, 3 décadas, y el formato se exportó a Portugal, Reino Unido, Holanda o Alemania. El mismo Chicho supervisaba los guiones para su adaptación a otros países. Él mismo nos explica de dónde surgían las ideas para el programa.
No era difícil. Si iba por la calle y caminaba, cada vez que ponía un pie en el suelo, surgía un trocito de lo que luego sería el 1-2-3. El 1-2-3 es como el papel picado en los carnavales, que te lo alojan a la cara, pero siempre es papel.
Juan, qué importante es observar, ¿verdad?
Sí,
lo que pasa en la calle.
Es básico.
Bueno, tenía fama de duro a la hora de dirigir, era perfeccionista al máximo y reconoce que a veces levantaba la voz. Sus enfados eran legendarios.
Es que Chicho se enfadaba sobre todo con él mismo por haber autorizado o haber empujado a ese ser hombre o mujer, que se había equivocado. El primero en equivocarse era el mismo chico.
Bueno, han sido tan solo 10 minutos de entrevista, pero los hemos disfrutado. Yo te recomendaría que si te lo has perdido vayas a la web de COPE para rescatar esta grabación. Chicho y Herrera han hablado de todo, de cómo era la televisión en su época, y también han reflexionado sobre por qué nos atrae tanto el miedo.
Podríamos llamarla una televisión hecha a pedales, pero con grandes profesionales que existían, grandes realizadores, había grandes cámaras, había grandes guionistas. ¿Era una televisión heroica?
Era una televisión sincera, creyendo que era lo mejor que podía existir.
¿Por qué el miedo gusta tanto?
Porque lo que gusta es pensar, en segundo término, que ese miedo tiene un fin, se acaba. Si no, sería espantoso.
Narciso Ibáñez Serrador suma este Goya de Honor a su larga lista de premios, entre los que destacan el Premio Nacional de Televisión, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Antena de Oro y varios premios Ondas. Un auténtico visionario que revolucionó y modernizó la televisión de nuestro país. Mentiras. Mentiras piadosas, mentirijillas, mentiras por educación, mentiras de las de verdad, super trolas. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues que mentimos por educación, como bien dices, por no herir, por no tener un conflicto. Decimos muchas más mentiras de las que nos pensamos sin darnos cuenta. También.
¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso?
Los oyentes.
Un ticio.
Un tal ticio.
Ticios y ticias.
Ticios y ticias.
Recordemos
de la tarde.
Que ticio y ticia son los oyentes que no dejan su nombre, ¿eh?
Que es la mayoría.
Que son la mayoría.
Sí,
eso.
Sí. Venga, vamos
Rompe
a escuchar.
Rompe tu anonimato, déjanos el nombre.
Eso es.
Vamos a escuchar, creo que de momento, a Ticio en el 607-150602.
Mira, una cortita. Mi jefe es un pedazo de buenísima persona. Buenas tardes y un saludo.
Ahí está.
Una mentira.
Ahí estamos con la mentira.
Y bien cortita.
Sí, ya lo ha dicho, sí. Bueno, la mentira piadosa que siempre utilizo, dicen por aquí, es ahora mismo me pongo con ello. Me lo diga el jefe o mi madre, soy la reina de la procrastinación. Se dice
ahí,
así, ¿no?
Sí, pregunta Laura. Procrastinación.
Dice, pues no sé por qué digo eso, si al final dejo todo para mañana.
Luego está el gerundio, me estoy poniendo con ello, estoy llegando, estoy en ello.
Sí, ahora mismo.
Ahora mismo.
Ahora mismo.
Voy.
Pero
voy,
más
fácil.
Voy.
No, como los adolescentes cuando los llamas a cenar o a hacer algo. Voy.
Estoy yendo.
Pues sí, ese padre, el rey de las mentiras últimamente, dicen por aquí, está en tratamiento y tiene que tomarse una medicación que no se toma, hace lo que no debe, come lo que quiere. Él dice que está siempre bien y luego los médicos nos cantan las 40.
Bueno, pero dice que está siempre bien. Bueno, mira, eso ya es positivo.
Esto es un hijo que cuenta lo que hace su padre.
Exactamente. Una hija, concretamente.
Es para no preocupar.
A ver, tengo dos hijos de 5 y 3 años y medio. Con la multitud de juguetes ruidosos que tienen cuando se les acaban las pilas, les decimos que es una pena, pero no venden pilas para ese juguete. Y se acabó el ruido.
Ya.
No se lo van a creer.
¿Qué pasa?
No,
exacto.
No se lo creen ni de broma.
Esto,
vamos.
Va. Esto tiene las piernas muy cortas.
Bueno, con 5 y 3 años se lo saben todos.
Esto
ya.
Tiene las piernas muy cortas. Peligroso, peligroso.
Y mentiras piadosas también nos llegan desde Málaga.
Soy persona de decir pocas mentiras, pero a veces hay que hacerlo. Y recuerdo hace unos cuantos años que tenía una compañera de trabajo que se casaba al día siguiente. Y la mujer pues había ido unos cuantos días pues a hacerse como una limpieza de cara, de lifting y de cuerpo y de todo. Y el día anterior yo le veía la cara muy rara. Y entonces le dije, ¡ay, qué guapa, estás guapísima! Dice, es que mañana me caso, mañana me caso. Y mi compañero que estaba al lado decía, Dios mío, ¿cómo le ha dicho esa mujer? ¡Qué guapa! Porque la verdad que bonita no era. Pero digo, ¿y qué le voy a decir? Digo, si yo le he visto la cara muy rara, digo, pero si la mujer se casa mañana, ¿qué le voy a decir? Que encima va fea.
No,
pues vamos a ver, eso no es mentir.
No se puede decir eso.
No, pero vamos a ver, eso no es mentir, ¿eh? La mujer se había preparado para la boda, ¿eh? Entonces,
aquí podemos abrir otro capítulo.
Está poniéndose guapa para la boda.
Tema novios y novias, ¿cómo van?
Yo estoy
como una puerta.
Con una puerta que he pintado.
Exactamente.
O maquillados, o peinados, sí. o en fin.
Irreconocibles.
Capítulo aparte. Déjanos tu reflexión sobre las mentiras en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602.
Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. estar informado.
Hace 60 años, un grupo de mujeres se reunieron y decidieron que iban a dedicar su mejor tiempo, su mejor energía, su mejor corazón, su mejor inteligencia a luchar contra el hambre en el mundo. Nacía así Manos Unidas hace 60 años. Y Manos Unidas sigue poniendo su mejor corazón, su mejor inteligencia, su mejor energía en esta batalla, en esta batalla de la lucha contra el hambre, de la lucha en favor de los derechos humanos, en la lucha en favor de la mujer. Nos acompañan esta tarde en este programa Clara Pardo, que es presidenta de Manos Unidas. Buenas tardes, Clara.
Buenas tardes.
Y también nos acompaña Marta Beatriz Roldán, que es ecuatoriana y que es una de las muchas mujeres que a lo largo y ancho del mundo se benefician de los proyectos de Manos Unidas. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por permitirme este espacio.
No, un placer para nosotros. Clara, vamos a ver, 60 años, 60 años luchando por conseguir erradicar el hambre en el mundo, por la igualdad, por los derechos humanos, por la mujer. Formidable, ¿eh? La campaña que tenéis en marcha esta de una... Se oye una mujer que dice, voy a hacer 10 kilómetros, y parece que está haciendo, suponemos que es una mujer del mundo occidental, que está haciendo 10 kilómetros porque hace marcha, porque corre, y otra mujer con la voz, el tono un poquito más, menos vivo, que hace 10 kilómetros para recoger agua. Hay mujeres que hacen 10 kilómetros para recoger agua, ¿no, Clara?
Muchas mujeres y muchas niñas que hacen 10 kilómetros todos los días para coger agua, con el coste, el esfuerzo que ello conlleva, y además horas perdidas de estudio de las niñas, riesgos de ir por la selva a buscar agua, un agua además muchas veces no un agua suficientemente limpia ni sana, que luego trae consigo enfermedades. Es así, es la triste realidad que ocurre en muchos países todavía hoy.
Cuando Manos Unidas comenzó a luchar contra el hambre en el mundo, pareció una meta inalcanzable. Luego hemos visto que, bueno, algunos objetivos del milenio se han cumplido, hay nuevos objetivos. No es una utopía inalcanzable, o sea, es posible erradicar el hambre en el mundo.
Sería posible si todos pusiéramos de nuestra parte. O sea, vivimos en un mundo de la abundancia, hay alimentos para todos, pero desgraciadamente esos alimentos no llegan a todo el mundo. Hace 2 años nuestra campaña era que 1/3 de los alimentos termina en la basura. 1/3 de los alimentos, 1 de cada 9 personas pasa hambre al mismo tiempo. Yo creo que eso es algo que todos tenemos que ser conscientes, porque todos, poniendo nuestro granito de arena, seríamos capaces de acabar con el hambre.
¿Qué es lo que sería necesario? ¿Qué tendríamos que poner de nuestra parte? Cuando dices que tenemos que poner todo de nuestra parte, ¿qué podemos poner nosotros?
Yo creo que lo primero es concienciarnos. O sea, es una de nuestras misiones, además, como Manos Unidas, es sensibilizar a la población española sobre el hambre y sus causas. Yo creo que todo el mundo, cuando ve una tragedia, un tifón o un terremoto, se conciencia muy rápidamente, pero muy rápidamente se nos olvida. Se nos olvida que eso ocurre. Yo creo que hay que ser constante yo barro para casa, para Manos Unidas, pero nosotros tenemos casi 80.000 socios que colaboran con sus contribuciones a hacer ese mundo un poquito mejor para mucha gente, para casi 2 millones de personas. Poner de su tiempo. Nosotros somos voluntarios, una ONG de voluntarios, de más de 5.000 voluntarios.
¿Cuántos proyectos tiene vivos en este momento Manos Unidas?
Pues unos 1.500. Hacemos casi 600 proyectos al año, pero muchos son plurianuales, son 2-3 años, unos 1.500.
Con la seguridad de que el dinero que se aporta, que el mayor porcentaje es de financiación privada, va al beneficiario final, porque vosotros tenéis seleccionados por todo el mundo lo que llamáis en cooperación contrapartes. ¿Se sigue llamando así o no?
Bueno, ya no les gusta.
Pero ya no les gusta.
Ya no les gusta, pero esto, se sigue llamando.
En la cooperación internacional cada 3 días hay que actualizar.
Los socios, las contrapartes. Sí. Estamos en casi 60 países. Ajá. Y hacemos eso, 600 proyectos al año. Y la gran garantía, yo creo que para la gente, que nuestros socios o nuestros donantes, son que el 90% de lo que recaudamos va a nuestros fines. Nuestros fines son la sensibilización y los proyectos en el tercer, en los países del sur. Y a eso le dedicamos un 86%. Yo creo que hay muy pocas organizaciones que pueden mirar con la cabeza tan alta diciendo, es que usted lo que me da, mis gastos son mínimos.
El mes de febrero, si no recuerdo mal, es un mes fuerte, la campaña Manos Unidas. El lema de este año es creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas. ¿Cuáles son los objetivos de este año? Fundamentalmente, ¿en qué estáis centrados, Clara?
Bueno, hemos comenzado un nuevo trienio, que es el trienio de los derechos humanos. Recordar los derechos humanos, que muchas veces son se habla mucho de los derechos humanos, pero luego no son realmente reconocidos. Y este año es especialmente la igualdad y la dignidad, y especialmente de la mujer. Nosotros llevamos 60 años luchando por ello. O sea, ahora no es una moda que estamos con la mujer.
La mujer es el agente de desarrollo fundamental.
Fundamental, es, o sea, fundamental.
Cuando uno va a lo que llamáis ahora el sur, a India, a África, a ciertas partes de América Latina, la mujer es la que vertebra.
La mujer es la que vertebra. Si tú educas a una mujer, educas a una familia, educas a una comunidad y la sacas adelante. Y desgraciadamente las mujeres son las grandes marginadas, porque son las que las niñas no van a la escuela. Si alguien tiene que quedarse en casa, las niñas van a por el agua, las mujeres son las que no acceden a los derechos. Desgraciadamente son las marginadas. Entonces, la campaña la centramos especialmente en la mujer.
Ya. María Jesús Pérez es una de esas mujeres. María Jesús, cuéntanos de qué parte de Ecuador vienes tú.
Buenas tardes, soy Marta Roldán.
Marta Roldán, perdonadme.
De una de las comunidades beneficiarias del aporte de Manos Unidas. Estoy aquí para compartir mi experiencia. Soy de la provincia de Chimborazo, de la parroquia de Palmira, de una comunidad quichua hablante en un porcentaje de 99.7%. Somos indígenas, dedicamos a las actividades agrícolas, pecuarias, criamos animales, cultivamos la tierra a diaria y... Pues ahora, con esta contribución de Manos Unidas, realizamos nuestras actividades diarias.
Marta, es una comunidad quechua hablante, pero tú el castellano, el español lo hablas maravillosamente. ¿Sois bilingües?
Bilingüe.
¿Sí? Sois bilingües.
Sí, bilingüe.
¿Y vosotros de qué vivís fundamentalmente, Marta? Cuéntanos.
Nosotros vivimos prácticamente de las labores agropecuarias.
Ajá.
Como lo decía, cultivamos nuestra tierra, producimos cereales, producimos diferentes tipos de producto y también producimos todo lo que es tema de ganadería.
Ya. ¿Y cómo es la vida en vuestro pueblo? ¿Cuál es la vida de una mujer normal?
Bueno, la realidad de la mujer allá prácticamente se encarga de todo, de mantener un hogar, aunque los hombres son los aportes, pero igual más la tarea es para las mujeres, porque la mujer es siempre la que tiene que empezar con la actividad de la casa y la última en ir a descansar.
Ya. También trabaja en el campo, la mujer.
También trabaja, todos los días trabaja en el campo, desde las tempranas horas y hasta las últimas horas de la tarde.
¿Y en qué proyecto has estado tú implicado de Manos Unidas? ¿Cómo te han ayudado?
Manos Unidas ha contribuido con un gran grano de arena ya en nuestro territorio, porque Parroquia Palmira era como un desierto que antes era solo dunas de arena, y ahora con la contribución que ha dado Manos Unidas de Maquita, lo tenemos implementado un sistema de riego que beneficia a 324 usuarios.
El proyecto consiste en hacer llegar agua a los campos.
Sí, en realidad ha sido hemos implementado un sistema de riego con esa cooperación.
Ajá.
Y ahora lo tenemos agua para riego en cada una de las familias, ya lo regamos por sistema de riego tecnificado.
¿Ya?
Y lo tratamos de optimizar el agua, por ello ya tenemos el alimento diario, de lo que no teníamos antes, ya lo tenemos.
Pero no se riega el cereal, ¿qué es lo que se riega?
Implementamos sistema de pasto y también regamos en la de producción de tubérculos y eso es lo que da alimento diario y lo tenemos.
¿Y en casa tenéis agua corriente o no? ¿En casa hay agua normal? ¿En casa tenéis agua para lavaros, para beber, o hay que ir a algún pozo del pueblo?
Ahora ya lo tenemos, aunque no es agua potable, pero ya lo tenemos, agua para consumo, porque más antes teníamos que caminar 20 minutos, una hora para muchas familias, pero más familia caminaba buscando una vertiente para llevar agua para consumo. Pues ahora ya lo tenemos y nos facilita a nosotros también, igual a las niñas, porque para ir a estudiar, las niñas tenían que ir primero a llevar agua, porque por ser mujer primero tenían que ayudar a las madres para preparar algo de alimento, pero ahora ya lo tienen, aunque no muchas tienen, pero ya lo tenemos.
Entonces ahora ya las niñas tienen más tiempo y están más descansadas para poderse dedicar a estudiar, no tienen que ir al pozo todos los días.
Sí, en realidad, aunque no en su 100%, porque todavía existe esa marginación para esas niñas, porque aparte de lo que ayudan en la mañana en la casa, van a estudiar, en la tarde vuelven a la casa, van a ayudar a la familia, van a ver los animales, ayudan a cultivar, todavía son marginadas, no son 100% que acceden a esa preparación formal.
Marta, supongo que a ti te llama la atención lo diferente que vivimos aquí con el modo que tenéis de vivir en tu pueblo. Bueno, a las mujeres que están acostumbradas, y a los hombres, a abrir un grifo y que salga el agua y que se pueda beber el agua, a no trabajar en el campo ni tener que depender del riego para poder comer, que somos prácticamente todos los que estamos escuchándote, ¿tú qué nos dirías? Lánzanos un mensaje desde tu pueblo, desde tu vida cotidiana. ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que comprender? ¿Qué mensaje nos traes?
Bueno, en realidad la gente tiene que comprender que el alimento diario nace desde el campo, de las manos de la gente campesina que vive en el campo, por ende tiene que valorar a lo que tenemos, a lo que vendemos, y tiene que pagar un precio justo, porque en realidad el agua para llegar a la casa, al campo o a lo que sea, nace desde el páramo, y por ende tenemos que tomar conciencia de que tenemos que ser recíprocos con nuestra naturaleza, con la madre tierra, y pues cuidarlo y no contaminar el medio ambiente y cuidar nuestros páramos que tenemos y no avanzar con la frontera agrícola.
Marta, gracias por haber estado con nosotros, gracias por recordarnos que hay que cuidar ese campo del que comemos, y gracias, Clara, por habernos recordado estos 60 años de lucha en favor de la dignidad, de la igualdad de las personas y de lucha contra el hambre. Gracias a las dos por haber
estado.
Gracias
a vosotros.
Me parece, Pilar, que vamos. Me parece, no, lo sé seguro. Vamos a hablar de Manuel, pues sí. Manuel Miranda, me parece ahora, ¿no?
Vamos a hablar de sucesos, efectivamente. Qué interesante lo que habéis contado, de Manos Unidas, de este aniversario. Cuántas cosas importantísimas
pues
hacen por el
sí.
mundo, ¿verdad? En ayuda de todos, pero sobre todo de las mujeres, como estabais hablando. Y sí, vamos a entrar en nuestra sección de sucesos, porque el tal Manuel Miranda tiene tela, ¿eh? Resulta que la semana pasada la policía detenía a este narco, que se llama así, Manuel Miranda Velasco, en un hotel de Getafe. Llevaba 15 años huido de la justicia y había cambiado su pelo oscuro y con calva incipiente por una larga coleta rubia. Las huellas de sus dedos, atención, también habían pasado por chapa y pintura. Se había hecho microimplantes de piel, quemaduras y cortes para evitar así su identificación. Amigo de narcos, como de Ubiña o Sito Miñanco, tenía 4 requisitorias de detención y 3 prohibiciones de salida de España. Su pista se perdió en Togo en el año 2003 durante una operación de 3.600 kilos de cocaína. Soy Bruno Michi Tavia, empresario peruano, y estoy en España por negocios. Esto es lo que les dijo este hombre a los agentes en el hotel. Llevaba un pasaporte a ese nombre y otro de un ciudadano croata. Antiguo funcionario de prisiones, la historia todavía se complica más con la supuesta mujer de tal Bruno, que ha llegado desde Perú con un certificado de nacimiento y una partida de bautismo y que asegura que él es su marido. O sea, imagínate cómo va esta historia. Los detalles, ¿quién los tiene? Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
pero
Pilar.
Que digo yo, claro, que si hay una mujer que dice que efectivamente el tal Bruno Michi Tavia es su marido, porque la policía está segura de que no, de que es Manuel Miranda Velasco.
Porque la operación de Pilar, porque la operación de chapa y pintura de la huella ha resultado
un poco chapuza.
No, estaba bien hecha, pero la policía científica consigue reconstruir con las huellas reales del verdadero Manuel Miranda Velasco, que es este al que el juez ya ha enviado a prisión, y dice que pese a que las yemas de los dedos habían sido modificadas, el resto de crestas, bueno, la identificación dactilar tiene un proceso complejo, no creas que es sencillo.
O sea, que no es tan fácil
cambiarte la
huella dactilar, ¿no?
No, hay que, y luego para saber que una persona es quien se cree que es, bueno, pues hay una serie de, hay unos protocolos internacionales que dicen que hay que tener una serie de marcadores. Bueno, pues en este caso se cumplían. He de decirte, Pilar, que la policía, como ya se, los agentes de la Brigada Central de Drogas, como ya se olían que este algo habría inventado, porque claro, no es fácil estar 15 años siendo una sombra, pues se llevaron a los agentes de policía científica al propio hotel de Getafe para hacer frente a lo que a él se le hubiera ocurrido, ¿vale?
Y estaban preparados entonces ya.
Estaban preparados
para lo que les pudiera contar y lo que se pudieran encontrar.
Lo que pasa que el culebrón continúa, como tú acabas de avanzar, claro.
Ahora vemos cómo continúa el culebrón, pero por conocer un poco más al personaje, recuérdanos, Pablo, ¿cuándo y dónde se le pierde la pista?
Pues mira, estamos hablando del año 2003, hay una investigación por tráfico de cocaína, una operación importante, está detrás Sito Miñanco, hablamos de Sito Miñanco, todo el mundo le conoce, probablemente el traficante de drogas más importante que ha habido,
ahí sigue con
que
sus
ha habido
juicios.
Nunca en España, que sigue estos días con sus juicios, y este tipo, bueno, pues viaja a África, porque África, sabes que es puerta de entrada, vamos, punto intermedio del tráfico de cocaína desde Sudamérica, pasa por África y luego llega a España, y allí se le pierde la pista. ¿Este qué hacía realmente en esa operación? Él lo que hacía era aportar las embarcaciones para que llegase el estupefaciente a nuestro país. En ese momento se le pierde la pista y a partir de entonces es una especie de sombra. Es verdad que luego se le relaciona porque salen conversaciones, se refieren a él los narcos en otras conversaciones, en alguna operación en la que también estaba involucrado Laureano Ubiña, y realmente, pero no pueden nunca localizarle, porque siempre son referencias. Pues sí, hablan de él, pero nunca dicen vamos a tener una reunión en tal sitio o vamos a hacer algún dato concreto que le permitiese a la policía tirar del hilo para poder detenerlo.
¿Y de repente reaparece o qué?
Sí, está, como dice Pablo, ha aparecido esporádicamente en alguna investigación, pero no se ha llegado hasta él, hasta que hace menos de 6 meses la policía está siguiendo una cita de narcos en la Costa del Sol, entre Benalmádena y Fuengirola, más o menos, otra gente que no tenía nada que ver con él, ¿no? Y que, por cierto, todavía no han caído, siguen detrás de ello. Y en esa cita de narcos había un investigador que ya en 2002 estuvo detrás de este individuo, antes de que huyera. Y dice, pero si ese es Miranda, el de los barcos. Total, que dicen, no puede ser que esté aquí, no sabemos que está aquí. Empiezan, claro, no, por supuesto no intervienen en ese momento, le empiezan a seguir la pista, no figura su identidad, no viaja con su identidad, detectan que va y viene a Marruecos con muchísima frecuencia, como ha dicho Pablo, no es que vaya a Marruecos para comerciar con hachís ni nada de eso, sino que va a Marruecos como punto de salida para ir a otros puntos de África, moviéndose con esta otra identidad, con la identidad del peruano, y lo que hacen además
Bruno Michi Travia.
Exacto, el Bruno Michi Travia, que es más joven que él, que es rubio, que está casado con una peruana, etcétera.
Bueno, y esta mujer, por cierto, una cómplice, ¿o está casado realmente con ella? No se sabe.
Realmente el papel de esta mujer es difícil de
todavía no se sabe.
Hombre, ¿qué es lo que parece a primera vista? Que es una, probablemente sea una persona a la que ya han pagado un dinero para que viaje a España y diga a la policía que efectivamente este señor es mi marido, por Dios.
Y que vino con su
amoroso padre de familia, que me está usted contando,
con su partida de nacimiento y con su cédula, con su partida de bautismo y con todo, ¿eh?
Sí, porque es importante que no son documentos falsos.
A priori no.
El documento es bueno. Lo que pasa es que él los utiliza como propios.
Ya.
Y como él se ha cambiado la fisionomía, pues él aprovecha y él ha viajado realmente por muchos sitios sin levantar ningún tipo de sospecha.
Oye, ¿qué es eso de que era funcionario de prisiones? Funcionario de prisiones,
sí,
y también traficaba con droga a la vez, ¿o qué?
A ver, este era funcionario de prisiones, estuvo en una prisión del País Vasco, estuvo en Villabona, en la prisión de Villabona de Asturias, que es de donde él procede, por eso te decía antes que además de la cárcel, le cogen por el acento, porque cuando él dice soy este Bruno Michi Travia, nos decía un policía, bueno, es el peruano con más acento asturiano que he oído en mi vida, ¿no? Claro, porque tú sabes que lo de los acentos, y yo soy la prueba, no es fácil que se diluya, ¿no? Entonces, este efectivamente era funcionario de prisiones, y ya en esa época, a finales de los 90, Pilar ya pasaba datos, ya pasaba matrícula, es decir, ya era un choro. No entró en prisión.
¿Qué es un choro?
Perdón, un delincuente.
Me quedaba ahí, digo, ¿qué es esto?
Ya pasaba datos y, como decía antes Pablo, suministraba barcos. No pudieron detenerlo, no pudieron juzgarlo, no pudieron condenarlo, y de hecho después se le expulsa, se le suspende cautelarmente de prisiones, de como funcionario de prisiones, y se le tuvo que pagar una indemnización por orden del Supremo, que esta es otra, cuando aún estaba desaparecido.
Bueno, o sea, que el tío es un especialista, además. No, no, oye, hay un detalle que, claro, sí, este no me lo podéis tampoco desvelar ahora ni contar seguramente, que es, dices, de pasar de pelo oscuro y calva incipiente a tener una coleta rubia, pues digo, no, que habrá hecho, ¿no?
Implantes, implante cirugía estética.
Porque, claro, no creo que sea tan fácil, ¿no?
No, bueno, pero con dinero es bastante más sencillo, yeah, que...
Yo he preguntado que dónde, es decirte, Pilar, por si en algún momento nos interesa, ¿no? Porque parece que está bien hecho, pero no me han sabido decir dónde se operó concretamente, ¿no?
No es el único miembro de su familia, además, metido en estos líos, ¿no?
Pues es que la historia es realmente interesante, Pilar, porque su hermano, tiene un hermano, Francisco Miranda Velasco, que es abogado, pero es que su hermano sí que fue condenado a más de 20 años de prisión. 11 cumplió, esto me lo ha contado él personalmente, 11 cumplió sin salir de permiso ni un solo día, según él, y en la cárcel hizo primero el bachillerato y después la carrera de Derecho. Y ahora es abogado de gente muy importante. Uh-huh. Entonces, él lo que dice es que su hermano no es... La persona que está en prisión no puede ser su hermano, porque si fuera su hermano, dice él, uh-huh, me habría llamado o habría llamado a alguien de su familia. Deducción, puesto que no nos ha llamado, no es mi hermano.
O sea, pero la policía sí lo tiene claro, que el tal Bruno Michitravia es Manuel Miranda Velasco.
Sí, no hay ninguna duda.
Y el juez, que lo ha mandado a prisión.
Sobre todo que es el que lo ha mandado a prisión, claro.
Ajá, sobre todo por el tema de las huellas, ¿no?
Efectivamente.
Y suponemos, aunque no nos lo han confirmado, que se le habrá hecho una prueba de ADN.
Pero parece que todavía se detuvo el pasado viernes, si no recuerdo mal.
El martes.
Pues, todavía puede que no esté esa prueba. Pero vamos, no es la única vez que un narco importante utiliza esta técnica de cambiar las huellas dactilares y este tipo de cuestiones. Porque te acuerdas, os acordáis, de Francisco Javier Martínez Sanvillán, que era Frankie. Condenado en la operación Negro a nada menos que a 10 años de prisión y con unas relaciones con los narcos colombianos como probablemente muy pocas personas hayan tenido en España, este tipo estuvo también huido 14 años de la justicia española y hasta que la policía lo detuvo y cuando lo detiene...
También se había cambiado la huella.
Él dijo luego en el juicio que es que estuvo trabajando en una empresa de La Mancha y que se le cayó una prensa en las manos.
Oye,
y que,
verdad,
y que por eso había...
Hay historias que se inventan, ¿eh? Para justificar el cambio de huellas, por ejemplo.
Y Juan Carlos Peña Nano y Acabo también estuvo... el creador del Clan de los Miami, el auténtico creador del Clan de los Miami, también estuvo muchísimo tiempo siendo una sombra y desaparecido. Pero al final los cogen.
Bueno, eso es lo bueno, la parte buena de toda esta historia. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Con los oyentes, esta tarde de martes estamos hablando de mentiras. Mentiras piadosas, mentirijillas que cuentas a diario o a lo mejor, bueno, no eres tú, pero alguien de tu familia lo hace constantemente o de tus amigos o amigas, ¿verdad, Rosa Rosado?
Hombre, por supuesto, Pilar, dicen por aquí, esta noche me acuesto temprano, es lo que pienso cada vez que salgo con los amigos. La realidad es que siempre me lío hasta que el cuerpo aguanta.
Bueno, pero esto no es una mentirijilla, esto te lo dices a ti mismo, hoy me acuesto temprano. Y luego, pues, claro, pasa lo que pasa, ¿no?
La noche te confunde, que te lías.
Exactamente.
A ver, dicen por aquí, ¿alguna vez me ha dado el lumbago de la muerte para evitar la boda de algún compañero de trabajo?
Sí, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que para evitar bodas también, hombre, se utilizan las mentiras.
Ya ves tú, mi mujer es la reina del ya casi estoy lista. A los 10 minutos ya casi estoy lista. Y así podemos estar 3/4 de hora tranquilamente.
Pero el ya casi estoy lista no llega a ser una mentira, ¿no?
O sea, yo estoy,
ya casi estoy lista,
firmemente convencido de que no es una mentira.
¿Ves?
Además, ella cree que está casi lista.
Claro, no le falta nada.
Falta un retoquecillo y tal.
El que
y luego...
espera es un poco impaciente.
Exacto. Claro, luego le falta el otro retoquecillo y es que, bueno, el rímel o tal.
Claro, hay que estar perfecta.
Ella está casi lista.
Exactamente.
Carlos nos pone algunos ejemplos que nos sonarán a todos, como por ejemplo, voy a convocar elecciones en un corto plazo de tiempo. Doctorado no es un plagio. Mis viajes al festival de Benicassin y a la boda de mi cuñado son secretos de Estado. En fin, que hay algunos que mienten descaradamente y otros como Toñi, oye, no dice ni una mentira, no sé yo, ¿eh? La escuchamos en el 607-150602.
Pues yo no digo mentiras, ni piadosas, ni sin piedad, ni con piedad. A mí, con que no me gusta que me mientan, yo tampoco miento. Si luego ofendo a alguien, ya lo hablaremos y si conviene pido perdón. Pero en principio nunca digo una mentira. Además, como dice aquel, a mí me dices la verdad, luego yo ya veré si duele o no duele. Venga, un besito.
Esto es un interesante tema y es una cosa es una mentira, otra cosa es
Y otra cosa es decir lo que se te pasa por la cabeza en cada momento.
Eso es mentiroso compulsivo.
No.
Luego pido perdón, pero tampoco es luego pido perdón, ¿no?
Una cosa es que uno no mienta y otra cosa es decir lo primero que se le pasa por la cabeza, ¿eh?
Bueno, hay que reflexionar un poco de vez
en cuando. O sea, es verdad que estamos ahora en el reino de lo políticamente correcto y siempre medimos 80 veces lo que hay que decir, pero
claro,
tampoco hay que tocar la nariz al personal innecesariamente.
Y dices,
¿no?,
que oyente, en todos los entierros se dice eso de llámame para lo que haga falta, sí, sí, gracias, cuando sabemos que nunca llaman.
Sí, es una forma... Mira, a mí eso me gusta,
decirlo
y escucharlo.
Déjanos tus mensajes en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.